Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Daniel Patanchón. Bienvenidos y bienvenidas a este Beercast. Recién estaba pensando cómo empezar el tema, pero no, la verdad que no se me ocurría nada. Como un disparador así. Y bueno, ahora en este momento se me ocurre que el disparador de este video, de esta conversación, o de este monólogo, o de esta charla TED, no sé qué es. Va a ser o puede ser una situación que me comentó un alumno el otro día, que es que él tiene un grupo, digamos, un grupo de folclore, y que dentro de ese grupo de folclore, bueno, digamos, hay como cuatro o cinco amigos de él de toda la vida, y que nada, él sentía como que, bueno, se juntan una vez por semana, comen asado, comen choripán, qué sé yo. Tocan la guitarra, cantan, ensayan y listo. Y después cada taza a taza, cada uno a su casa. Como sucede en muchos pueblos del interior de nuestro país, tocar por ahí para un grupo de un pueblo es mucho más sencillo en el ámbito del pueblo, digamos, ¿no? Porque hay como menos competencia, ¿no? Aquí en Capital o en Provincia de Buenos Aires, en muchísimos grupos. Es muy difícil tocar en los lugares que uno se supone que debe tocar, y digo, se supone bien, bien subrayado y bien en negritas, ¿no? Pero en un pueblo no, en un pueblo uno rápidamente lo conoce al intendente, va y consigue una fecha y la fiesta del pueblo y el domingo a la tarde en la plaza, y qué sé yo, y bueno, y eso hace como más amable esa parte, ¿no? De tener un grupo en un pueblo. Y bueno, y él lo que me comentaba es que conseguían tocadas y que ensayaban y hacían todo eso. Y que él, bueno, había empezado a estudiar guitarra conmigo hace mucho, ya hace como un año que estaba conmigo. Y después quería como empezar a mejorar eso que hacían, ¿no? Con el grupo, ¿no? Ese repertorio y esas cosas que hacían. Quería empezar a mejorar y claro, empieza como a chocarse con las prioridades y las aspiraciones de cada uno del grupo. ¿Por qué? Porque uno quería, uno, no sé, trabajaba en un lugar y solo podía ensayar los jueves y no podía practicar nunca en su casa nada. El otro, no sé, tenía separado de la mujer, entonces tiene los chicos. El otro tiene la madre no sé dónde, en un geriátrico, no sé qué, y así los problemas cotidianos que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, llevar adelante un proyecto involucra muchas partes de nuestra vida, y en este caso él era como que también trabaja y también tiene un montón de cosas, pero se hacía el espacio para dedicarse un rato más que el resto del grupo a tocar la guitarra, a elegir los temas, qué sé yo, a dedicarse al grupo, ¿no? Y bueno, y ahí él me comentaba que no sabía cómo hacer, porque él sentía que estaba tirando solo del carro, que solo se dedicaba él al grupo, ¿no? Y en realidad es así. En realidad es así. Siempre en un grupo de músicos, en un grupo de folclore o en un grupo de cualquier otro tipo de música, por lo general, incluso también me ha pasado de conocer casos en cuerpos de bailarines, eso que son un montón también, hay un montón de desacuerdos, digamos, de cuántas prioridades y horarios y qué sé yo. Y eso es porque no todo el mundo tiene las mismas expectativas con respecto a lo que uno encara, ¿no? Entonces uno debería preguntarse eso, debería preguntarse qué estoy haciendo aquí, para qué lo estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo, ¿no? Entonces él me acuerdo que me decía, no, bueno, pero es que siento que yo soy el único que se calienta por el grupo. Y realmente era lo más, digamos, realmente era así, según lo que él me contaba. Realmente era así. ¿Y está mal que el resto no lo haga? No, no está mal ni una postura ni la otra. Lo que sí está mal es que no seamos claros al principio o cuando se empiezan a plantear esas situaciones, digamos. Porque el tiempo de los demás es muy valioso, el tiempo de las personas es muy valioso y uno no quiere ir a perder tiempo con el otro, no quiere estar ensayando y que lo llame la novia y que salga a hablar con la novia o que se vaya porque, no sé, porque tiene algún problema, qué sé yo, o con el novio en el caso de que sea una mujer, qué sé yo, no sé. Hay como situaciones personales que se involucran en todo esto que tiene que ver con llevar adelante un grupo, ¿no? ¿Cuál es la salida para eso? Primero que nada, hablarlo con el resto del grupo y saber qué expectativas, qué prioridades, qué necesidades tiene cada uno y cada una de ese grupo, ¿no? Porque quizá uno está ahí porque solo le gusta ir a comer asado y porque una vez se ha comprado un bombo y lo quiere tocar, qué sé yo. Pero después no quiere el sábado ir a tocar a una peña, no le interesa, capaz que prefiere quedarse con su familia. Y eso es válido, ¿no? Está muy bien que sea así. Pero bueno, el resto de las personas lo tiene que saber, ¿no? El resto de las personas lo tiene que saber. Y me acuerdo de una situación cuando nosotros teníamos un grupo en Santiago que se llamaba La Gran Siete. Me acuerdo que una vez tuvimos una reunión porque éramos un grupo que tocábamos mucho en fiestas y en bares y qué sé yo. Entonces un día yo estaba como que quería algo más, digamos, ¿no? De ese grupo. Como que veía que podía funcionar alguna otra cosa. Hicimos una reunión y uno de los chicos era un profesional de otra cosa, digamos, que no tenía nada que ver con la música, ¿no? Que no sé, tenía un sueldo, tenía como un pasar, digamos, económico muy holgado. Y después todos los demás éramos músicos y vivíamos de la banda, ¿no? Vivíamos de lo que se tocaba, ¿no? Entonces, me acuerdo que hacemos una reunión para hablar de todos estos temas, para ver qué era lo que esperaba cada uno del grupo, ¿no? Y cada uno, digamos, empezó a decir, yo dije que yo lo que quería era hacer una carrera con ese grupo, quería grabar discos, quería componer canciones, producir, hacer cosas. Y bueno, y los otros, bueno, dijeron algunas cosas, qué sé yo, no importa, pero quiero remarcar la contracara de lo que yo dije, era el pibe este que era el profesional, ¿no? Y él me dice, no, pero estás en el lugar equivocado. Me dice, vos, si quieres hacer todo eso, tienes que ir a vivir a Buenos Aires y tienes que empezar a golpear puertas y qué sé yo. Y yo no sé si él tenía razón en eso, porque él tampoco no era músico, entonces no tenía por qué saber qué era lo que había que hacer para triunfar, entre comillas, con la música. Pero más o menos lo intuía, ¿no? Y yo me acuerdo que me quedé pensando y la conclusión de todo fue que, bueno, obviamente que no íbamos a, que solo íbamos a tocar en fiestas y que solo íbamos a tocar en bares, qué sé yo, y que después íbamos a ver si grabábamos algo, pero todo muy en el aire, ¿no? Entonces yo ahí empecé a salirme del grupo, empecé a pensar que me tenía que salir, que eso tenía fecha de vencimiento no muy lejana, ¿no? Porque yo lo que quería era hacer otra cosa con mi vida musical, ¿no? Ya había tocado con Horacio, ya había andado en festival, entonces sabía de lo que estaba hablando, entendía a lo que me refería yo, ¿no? Con expectativas y todo eso. Pero bueno, esa conversación me sirvió para preguntarme a mí dónde estoy, qué estoy haciendo y con quién estoy, ¿no? Que son las tres preguntas que uno tiene que hacerse cuando encara este tipo de proyectos. Luego de que uno tiene que tener esa conversación con la banda, es sincerarse y desnudar, digamos, sus intenciones, ¿no? sin miedo a que eso provoque la ruptura de esa banda o la ruptura de lo que están haciendo. Porque pues, lo más probable es que el que no tiene mucha expectativa se enoje porque los otros, porque el otro se quiere ir o que le digan que no sé, que ahora se la cree. ¿Por qué? Porque, porque uno dice, bueno, a ver, si yo soy el que consigue las fechas, si yo soy el que hace, el que más o menos organiza los ensayos, si yo soy el que los llama a todos, si yo soy el que pone la casa para ensayar, si yo soy el que más toca la guitarra y más se preocupa por aprender, es lógico que quiera hacer eso con gente que está más o menos a la misma altura que yo, que se dedique por igual, si no, me voy, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, porque los otros empiezan a decirte, pero ¿cómo? Ahora te la crees y que esto que lo otro. Y no es así, es una cuestión de como dije, lo voy a repetir de nuevo, de prioridades. Entonces me acuerdo que después de estar en esa banda que teníamos, la Gran 7, ahí en Santiago, y de tener esa conversación, me acuerdo que el primero que se fue del grupo fue el pibe este, ¿no? El profesional. Él se fue primero de ahí y se fue con el pianista, con mi amigo, con Andrés. Ellos se fueron del grupo porque decían que eso era un grupo de laburo y que si era un grupo de laburo, repartir entre 7, que nosotros éramos 7, no era viable y que repartir entre 2 era más, era mejor, ¿no? La misma cantidad de dinero. Y tenían razón. Tenían razón, porque eso es una suma y una resta, digamos. O sea, ¿para qué voy a repartir entre 7 si puedo repartir entre 2? ¿No? Y tocar en los mismos lugares, nada más que al otro día. Hoy tocará la Gran 7, mañana tocaremos nosotros. ¿Qué sé yo? Ese era el razonamiento, ¿no? Esas eran las prioridades de ellos. Las prioridades de uno eran las económicas, las prioridades del otro eran tocar, digamos, como hacer lo que él quería hacer, ¿no? Por ejemplo, no pasar tanto filtro de elección de temas. Por ejemplo, si vos, me acuerdo que él quería cantar, no sé, quería cantar determinadas canciones que el resto de la banda no quería hacer. Entonces, votábamos o elegíamos más o menos y siempre él tenía que terminar negociando. Entonces ahora, como él era dueño de grupo o cabeza de grupo junto con el tecladista, hacían los temas que querían. Entonces, eso, digamos, es una buena razón para dejar un grupo, ¿no? Hacer lo que uno quiere hacer y no hacer y no someter todo a votación, ¿no? Así que, bueno, ellos se fueron y después vino una parte muy, muy lucrativa para mí. ¿Por qué? Porque yo tocaba con la banda y entonces los otros dos me empezaron a llamar a mí para que yo vaya a tocar con ellos porque querían tener una guitarra, ¿no? Entonces, empecé a tocar con ellos cuando yo le digo, pero yo toco con la banda. Bueno, me dice, cuando no puedas venir, cuando tengas que ir a tocar con ellos, venite con nosotros, me dice. No vengas, dice. O sea, así, o sea, si podía ir con ellos, iba, y si no, no iba, digamos, ellos iban a ir solos o llamaban a otro, no sé cómo era. Pero el asunto es que yo siempre tenía tocadas, siempre laburaba, digamos, con la banda o con ellos, ¿no? Así que nada, fue una época de juntar dinero porque no faltaba trabajo. Y bueno, y ahí al poco tiempo yo ya también ya se me empezó a hacer todas esas preguntas que ya me las venía haciendo de si tener un grupo o no, o ser músico o qué sé yo, o las prioridades y todo eso. Y también llegué a la conclusión de que en el grupo estaba como que no iba a pasar nada con ese grupo, como que íbamos a tocar en fiestas y nos íbamos a hacer viejos tocando en fiestas y tocando en bares, en los mismos bares de siempre. Y yo no quería eso, ¿no? Yo no quería que se me pase la vida siendo un músico de fiestas, digamos, ¿no? Y bueno, entonces me fui me fui, tuve una conversación con uno de los chicos y él me decía, pero ¿por qué te vas? Porque este que lo otro. Y yo le decía, porque mis prioridades son otras, decía yo quiero grabar discos, quiero hacer cosas y la banda lo único que quiere es tocar en fiestas y está bien, le digo. Así que yo voy a hacer otra cosa, para tocar como músico de fiesta. Si quieren, sigo tocando, pero si tengo otra cosa me voy a ir y obviamente ellos no aceptaron. Sí lo aceptó la otra banda, la del dúo de mis amigos. Ellos seguimos tocando, ¿no? Con ellos durante mucho tiempo, hasta que las prioridades del profesional empezaron a ser otras, ¿no? Así que siempre es una cuestión de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quieren hacer las personas, ¿no? Qué es lo que realmente quieren hacer. Me acuerdo que en ese momento, un día, bueno, yo no era parte del grupo, digamos, yo no tomaba decisiones, que eso es otra cosa, ¿no? Uno es, cuando es parte de un grupo, tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces viene Andrés y me dice, che, me ha dicho Piri, que era el chango, el profesional, digamos, que él no quiere tocar más viernes y sábado ni domingo, o sea, quiere tocar solo una vez por fin de semana porque labura toda la semana y el viernes quiere estar con su novia o el sábado quiere estar con su novia y que esto y que lo otro. Y estaba bien, digamos, estaba bien. Yo realmente veía que lo que él hacía era como mucho, mucho trabajo. Y, ah, bueno, bien, le digo, qué bueno. ¿Y vos qué vas a hacer? Le digo, porque él era socio, ellos eran socios. Entonces, y no, me dice, yo necesito tocar todos los días, si es posible, me dice Andrés. Y claro, le digo, yo era empleado, digamos, de ellos, ¿no? Entonces ahí me dice Andrés, bueno, vamos a armar una banda nosotros. Otra banda más. Y bueno, y ahí después armamos otra banda, qué sé yo, y empezamos como a tener las mismas prioridades, o sea, tocar siempre, tocar de lunes a lunes. Entonces ahí hemos empezó a laburar y teníamos, digamos, las mismas expectativas económicas, ¿no? En ese momento, ¿no? Bueno, después de eso, yo terminé yéndome otra vez porque son grupos que no van a ningún lado, solamente son grupos de fiesta, digamos, y de bar. Son dinero en el momento y no sirve más para más nada, digamos. Y bueno, pero volviendo a lo del grupo de mi alumno, digamos que la salida para eso, la salida para una salida elegante de esos lugares que a veces uno no sabe cómo irse, es hacerse, volverse como solista, digamos, o sea, tratar de tocar solo, ¿no? Tratar de resolver solos. Y no, eso no es tan terrible, digamos, no es una cosa tan difícil de llevar adelante, simplemente uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado, ¿no? Y no me acuerdo qué dije de recién de mis amigos Leo y el Punky. Me acuerdo que cuando decidí yo hacer eso, volverme solista y llevar adelante un proyecto, me junté con ellos a tocar y me acuerdo que en el ensayo ellos estaban como expectantes para ver qué les decía yo. Y yo estaba expectante de a ver qué me decían ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esperaba como que eso iba a ser una banda, como que iba a ser un grupo. Y ellos esperaban las órdenes, o sea, qué tenían que ejecutar, qué tenían que hacer, ¿no? Entonces esa parte yo la aprendí rápidamente en el primer ensayo. Para el segundo ensayo ya sabía cómo llevar adelante el ensayo, cómo llevar adelante todo, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a ocuparme de mi carrera. Y es eso el paso, digamos, que hay que dar cuando vos sientes que estás en un grupo que no, que la carga está despareja, que la carga está despareja. Cuando vos sientes que vos sos el que te calienta más por todo, entonces todo funciona porque vos funcionas, ¿entiendes? Entonces, quizás llegó el momento de dar un paso al costado y tratar de llevar adelante ese, ese, de hacer lo que uno quiere, ¿no? Tocar los temas que uno quiere, tocar canciones propias si quiere, tocar los días que quiere. No, no, no es una mala opción, digamos. ¿Por qué? Porque uno decide todo lo que tiene que ver con el grupo y con lo que hace, ¿no? Y bueno, también eso muchas veces, esas son las causas por las cuales se separan grupos grandes como no sé, como Soda Stereo, como, qué sé yo, no sé, o como Los Redondos. Muchas veces no es una cuestión económica, como muchos fantasean, a veces creen que la separación de los de las bandas, digamos, tienen que ver con lo económico. Yo sí, no es un factor que no influya, pero tiene que ver más también con la manera de llevar adelante todo el proyecto. Cuando hay gente que quiere llevar, que tiene esa inquietud de llevar adelante el proyecto, va a terminar haciéndolo y va a terminar haciéndolo propio. Qué sé yo, otro ejemplo, Jorge Rojas y Los Nocheros. También Jorge se fue de Los Nocheros, yo no sé por cuáles habrán sido las razones puntuales, ni me interesan, pero sí, todo el mundo sabe que luego de eso Jorge Rojas llevó adelante su carrera, grabó sus discos, y nada, y no necesitó, digamos, más de una estructura de grupo, ni de, ¿no? Entonces, lo mismo con Soda, todos sabemos que cuando se separa Soda, Cerati hace su carrera, hace sus discos, y el resto no lo hace, bueno, qué sé yo, tendrá otras prioridades, ¿no? Entonces, para redondear, digamos, yo creo que no hay que tenerle miedo al planteo de si soy parte de un grupo o si soy solista, ¿no? Para mí el único grupo que funciona y el único grupo que yo tuve, digamos, en mi vida, con total desinterés, digamos, es a los 14 años o a los 15 años cuando nos juntábamos a tocar en una habitación, y no había ninguna expectativa ni de dinero ni de nada. Simplemente era juntarnos a probar los acordes que habíamos aprendido, a tratar de hacer sonar las canciones. Eso es lo más sincero y lo más parecido a un grupo que uno tiene, porque tiene 15 años, tiene 14 años, no tiene responsabilidades. Lo único que tiene que hacer es ir a la escuela, digamos, pero bueno, eso es como una cosa que sucede, que pasa, ¿no? Y después, cuando ya empiezan otras cosas, cuando uno ya sale de la secundaria, empieza ya a medirse, digamos, otros parámetros, si vas a la universidad o si no, si estudias, si trabajas, si estudias música o no, ¿no? Eso, digamos, es el momento ya de las decisiones fuertes. Pero bueno, ya para redondear totalmente, no tenemos que tenerle miedo a las decisiones fuertes en nuestra vida, a hacer quiebres, a dejar de tocar con nuestros amigos, a tratar de buscar lugares donde la música, digamos, nos haga felices, que la música no sea un sufrimiento, que no sea un nos tenemos que juntar con este y este no sabe tocar muy bien. Bueno, qué sé yo, hay que buscarle la vuelta y tratar de hacer lo que uno quiere hacer. Y ese es un lugar solitario, es un lugar muy solitario, el lugar del solista, muy, muy, muy solitario, porque tienes que tomar las decisiones, tienes que consultarlo con personas de confianza. Por ahí, cuando ya te profesionalizas, tienes que tomar un montón de decisiones que no siempre son bien recibidas o comprendidas por el entorno que te rodea, ya cuando todo se transforma en un trabajo, ¿no? A veces uno decide, bueno, en mi caso yo, si bien vivo de la docencia, las decisiones que tomo como solista son lo más profesionales que yo puedo, que lo puedo hacer, digamos, que puedo tomar. Y no siempre las decisiones esas son bien recibidas, ¿no? Es un lugar duro, es un lugar de soledad y es un lugar incomprendido, sobre todo por los músicos. Así que bueno, si sos músico, no tengas miedo a hacerte solista. Si sos músico y no te vas a hacer solista, trata de comprender y ponerte en el lugar de la otra persona para poder entender eso. Y si tienes una banda y va todo de 10 y todo joya, como se dice, bueno, hace de cuenta que no te he dicho nada. Nos vemos la próxima.